Hola, bienvenido al podcast Encuentra la Vida y Vive Enviado. Cada semana escucharemos a Joey Ramón y a Rafael Martínez conversar en una adaptación cultural al idioma español sobre los temas predicados y preparados por el equipo pastoral de la Iglesia LifePoint ubicada en Smyrna, Tennessee. Te invito a que en actitud de humildad dispongas tu corazón para recibir lo que el Señor quiere enseñar a tu vida.
Hola, qué bendición poder compartir con ustedes un nuevo episodio de la serie La Prueba basada en la Carta de Santiago. De verdad que este episodio va a estar muy interesante porque habla de un área que no nos gusta mucho hablar, que es de las finanzas, de lo que hacemos, cómo es nuestra relación con el dinero, ¿no? Y hay principios aquí claves y hay una buena también observación acerca del contexto de las palabras que usó Santiago al referirse a los ricos. Y resulta que, por lo que decía, ¿no? Este mensaje confronta porque al entender el contexto que lo dice Santiago de que somos ricos, y ya vamos a estar hablando un poco de eso, uno se queda así como un poco, bueno, la cosa es que este texto siempre ha sido conmigo directamente y no me había dado cuenta, porque uno cuando leía este texto que estoy hablando en base a Santiago 5, verso 1 al 7, uno siempre pensaba, bueno, eso es con los ricos, sí, los ricos, sí, la gente que tiene dinero y los, sí, la gente que tiene bienes y riquezas y no, pero resulta que está comprobado y muchas encuestas comprueban de que si tú tienes por lo menos un carro, si tú tienes el ingreso de 35 mil, 25 mil dólares, ya tú podrías estar en el rango del 1% de personas ricas. Lo que pasa es que medimos la riqueza porque, bueno, es un tema que es un poco largo también porque mientras más tenemos, más creemos que necesitamos. Y es como un paradigma que hay allí, ¿no? La persona que cree que con el ingreso de 70 mil dólares al año va a poder estar, dice que no es suficiente, va a pensar que no es suficiente, entonces él va a aspirar a que sean realmente 100 mil dólares al año de ingreso y así. Entonces la persona que recibe 100 mil dólares al año de ingreso también va a necesitar 200 mil y así sigue la escala, porque es algo como insaciable, porque mientras más tenemos a veces más gastamos o mientras más ingresos tenemos, más gastamos o más invertimos en cosas que quizá a veces no necesitamos. Pero lo que quiero decir y como quiero comenzar este episodio es que somos ricos, somos afortunados y no se trata de lo que es el dinero en sí, sino de cómo lo usamos y a quién servimos con él. O sea, Santiago advierte que el materialismo puede ser también la acumulación egoísta, ¿verdad? Y el amor al dinero trae miseria. Y lamentablemente eso puede traer una consecuencia a mediano y largo plazo. Mientras que si somos generosos, eso va a traer alegría a nuestro corazón, va a traer libertad y también bendición. Entonces vamos a estar basándonos en dos puntos en este episodio. La miseria del materialismo, que es la primera parte, porque debemos cuidarnos y quizá tendemos a caminar o a pasearnos por esos escenarios y no nos damos cuenta. Pero hay que entender algo importante. El dinero en sí no es malo. O sea, no es malo tener aspiraciones. Lo que es malo es el amor al dinero. Tener el dinero, tener las posesiones o las cosas que se quieren en el lugar que le corresponde a Dios. Esto también lo hemos dicho muchas veces acá. Muchas veces. Pero es importante evaluar. Pues, ¿dónde está realmente, como dice la Biblia, dónde está tu tesoro, ahí estará tu corazón? Bueno, ¿qué es lo que está abarcando más espacio en mis pensamientos, en mi corazón? ¿Qué es lo que determina mis decisiones? ¿Cómo planifico yo mi tiempo? ¿En base a qué? Bueno, hay que chequear si de alguna forma todo es el dinero, todo es ganar plata, todo es tener cosas que otros tienen y ambicionar y ambicionar. De nuevo, el dinero no es malo. Tener cosas que tú necesitas no está mal. Importante es el lugar que eso tenga en nuestra vida. Entonces, el amor al dinero puede llevarnos a vivir con egoísmo, con codicia y vamos a ir olvidándonos de Dios, inclusive de los demás, de nuestras relaciones. Entonces, es por eso que tenemos que cuidar el corazón, porque también dice la Biblia que de toda cosa guardada guardemos el corazón porque de él mana la vida. Entonces, debemos de tener cuidado. Santiago denuncia a quienes acumulan riqueza en este texto que yo te recomiendo leerlo, ¿okay? Santiago está denunciando a esta persona que no que acumulan riqueza simplemente por ayudar a la gente. No, está hablando, denuncia que acumulan riqueza sin compartir. Y encima de eso oprimen a los pobres y confían en lo material más que en Dios. Esa es la denuncia específica que Santiago está haciendo acá, ¿no? No es malo guardar, no es malo tener un presupuesto, no es malo tener un fondo de emergencias, inversiones, guardar para tu retiro, eso es estupendo. Comprar cosas para que puedan revalorizarse y pensar en el futuro, ¿no? Eso está bien. La acumulación que se refiere Santiago aquí es la egoísta, la acumulación simplemente para tú tener más y más y más y eso te lleva al materialismo y al codiciar más. Entonces, Santiago también nos recuerda que todo proviene de Dios y que un día daremos cuenta de toda nuestra vida, incluyendo de lo que hicimos con el dinero. De todo vamos a dar cuenta. Cuando yo siempre escucho esto que la Biblia lo afirma, de que un día daremos cuenta, eso a mí me pone a temblar. No por condenación, no porque yo vaya a ser condenado, porque ya soy salvo, pero wow, me estremece el pensar, wow, Señor, yo diré cuenta de cada palabra que salió de mi boca, yo diré cuenta de cada cosa que he hecho, yo daré cuenta completamente de mi vida. Eso a mí me pone a pensar y no para digamos, sumergirme en la condenación en la religiosidad, sino más bien eso me ayuda a mí a ir mejorando cada día, a poder, bueno, Señor, como sé que voy a dar cuenta, yo quiero mejorar, yo quiero usar mejor el dinero, yo quiero aprender a usar mejor mi tiempo. Ahora, esto vimos un poco lo que es la miseria y el materialismo. Ahora vamos a ver la alegría de la generosidad. Que recordemos que en 2 Corintios 9 enseña que quien siembra generosamente también cosecha con generosidad. Eso, miren, eso es una regla del Señor primeramente, de la Biblia, pero también en la vida cotidiana lo vemos. Inclusive, antes de ser cristianos, nosotros podíamos ver que cuando nosotros ayudábamos a alguien, cuando nosotros sembrábamos generosamente en algo, haciendo algo productivo, algo por alguien generosamente, recibíamos por otro lado también con generosidad. Eso yo creo que primero es la palabra de Dios, es un principio del Señor, pero también se ha transformado yo creo que en un principio de vida. Y yo creo que todos los hemos experimentado en cierto sentido de diferentes formas, ¿no? Entonces siempre hay que recordar esto, ¿no? Que la generosidad trae alegría. Y la generosidad también nos enriquece tanto emocionalmente, espiritualmente y a menudo financieramente, por lo que acabo de decir. Porque no solo porque compremos más cosas y tengamos más cosas, sino porque vivimos más satisfechos. Si estamos satisfechos con lo que tenemos, estamos agradecidos por lo que tenemos, vamos a vivir más satisfechos, más tranquilos, más, ¿sabes? Más descansados en este sentido. Y algo pasa también mucho que también estamos como muy metidos en claro, todo esto también por el tema de las redes sociales, el tema del mundo. Ahorita el sistema te habla de que debes consumir, de que debes tener esto, que si tendrás esto vas a ser más feliz, que si que te compras esto vas a poder lograr aquello y si ves a un amigo o a tu vecino o a hermano en la iglesia que adquirió tal cosa, compró tal cosa, tú viene como cierta envidia que es normal a veces, ¿ok? Es normal, pero cambia esa envidia por, ¿sabes qué? Gloria a Dios por eso. Qué bueno que pudiste lograr eso. Qué bueno que... Si tú sientes envidia en tu corazón por momentos, por algo que pasa a tu alrededor, activa el cambio. Decir, ¿sabes qué? Yo decido agradecer al Señor por lo que está haciendo en mi hermano o en mi amigo o en mi familiar. Lo celebro y oro para que le prospere aún más y pueda proveerle para todas sus necesidades y pueda disfrutar de eso que adquirió, por ejemplo, ¿no? Estoy diciendo un ejemplo muy genérico. Pero también pasa de que si vemos que alguien cercano se compra algo o tiene algo, inmediatamente nosotros, wow, a mí me gustaría tenerlo también. A mí me gustaría disfrutar de eso también. A mí me pasa, yo les confieso, a mí a veces me pasa. Pero digo, ya va, espérate, o sea, ya va. Yo sé que me gusta también, es alineado ese gusto, me gustan esas cosas también, no es que estoy inventando, no, hay cosas que tenemos en común, amigos o familiares o hermanos en la fe, que mira, sí, me gusta también, pero ya va, yo no lo puedo tener ahorita, yo no porque alguien lo haya logrado o lo haya comprado, yo lo voy a comprar también. Eso es una tendencia que hay, los jóvenes también, los teenagers, ahorita también, su amigo se compró algo y habla con los padres y le dice, mira, yo también lo quiero, y es así, es un círculo que se repite, ¿no? Hay que cuidarnos de eso, porque es normal, a veces es normal sentir esa ambición de querer tener lo que otros tienen. Entonces, yo creo que esto es un principio que uno tiene que aprender y también tener filtros prácticos con el Señor. Ponte de acuerdo con Dios. Cuando tú sientas algo así, eso que cónchale, yo quiero tener eso, yo quiero también, oye, decir, ya va. De repente no es el momento para tenerlo, no quiero, ahorita tengo otras prioridades, no tengo por qué tener lo mismo que esa otra persona adquirió. No tiene que ser una regla para mí. ¿Por qué? O por lo que dicen las redes sociales actualmente, el algoritmo, wow, es insólito lo que pasa con el algoritmo y nuestros celulares. Nos presenta cada promoción, cada oferta, cada artículo que sabe que nos gusta, que sabe que hemos hablado, que A veces lo necesitamos, específicamente necesitamos algo que aparece como un post ahí de patrocinante, ¿no? Una cuenta que no seguimos y de repente aparece algo allí en el feed de nuestras redes sociales como que, wow. O sea, justamente yo estaba hablando de esto con mi esposa y me aparece este producto. Déjame darle clic aquí. Wow, mira, hay una promoción. Si lo compro ahorita en línea, resulta que el descuento me queda, ¿sabes? Eso es marketing. Y eso, el marketing fusionado o digamos estratégicamente trabajando con el algoritmo es súper beneficioso para los que están haciendo negocios, obviamente, y tienen empresas. Y a veces beneficioso para uno mismo, pero yo creo que hoy día es más peligroso que beneficioso, porque es el consumo a un clip, a un clic. El consumo rápido allí. Y cuando venimos a ver, wow, ¿qué estamos haciendo? Estamos teniendo demasiadas cosas que finalmente no necesitábamos tanto. Y solo por el tema de la satisfacción inmediata. Entonces, nada, es algo que yo estoy viendo, es algo que yo me estoy dando cuenta. Esto ya está pasando hace mucho tiempo, pero es una realidad que está allí y la comparto con ustedes porque esto nos puede traer consecuencias que después nos vamos a sentir frustrados y que después vamos a pensar, bueno, yo creo que el dinero lo pude haber invertido mejor. Entonces, bueno, hay una práctica aquí con el tema del dinero. Hay mucho que decir acerca del dinero, extrañando, por supuesto, mucho al señor Joey Ramón, que no me acompaña hoy. Hay mucho que hablar, pero yo lo que quiero es animarte a que puedas. Esta regla práctica me gustó. Yo estoy justamente antes de escuchar esta predicación, que yo sabía que venía porque estoy también repasando en mi tiempo devocional Santiago por lo que estamos leyendo en la iglesia. Sabía, uy, aquí van a hablar de las finanzas y eso es así como que incomoda. Y ojo, somos una iglesia que no habla mucho de finanzas. Somos una iglesia que no nos caracterizamos por estar hablando de las finanzas y estar hablando de los diezmos y ofrendas porque no somos ese tipo de iglesia que siempre tiene como un sermón o una predicación en cuanto a finanzas. No, estamos hablando de finanzas porque está en la Biblia y porque estamos haciendo esta predicación de alguna forma expositiva de la Biblia y toca Santiago, este capítulo, pues, toca Santiago 5, verso 1 al 7 y habla acerca de la finanza y las riquezas. O sea, es por eso que estamos hablando de este tema. No porque nos caractericemos nos caractericemos por hablar siempre de plata, del dar el diezmo, pero sí hay un principio, sí es bueno usar bien el dinero y entre esas cosas es dar el diezmo, ser fieles con el diezmo. Y por eso quiero compartir con ustedes una práctica que se llama 10-10-80, que me pareció genial. Hay muchas prácticas de hacer el presupuesto, cómo cuando tienes dinero, cómo lo administras, qué porcentaje va para allá, qué otro porcentaje va para otro lado, con cuánto vives, con cuánto vives, cuánto ahorras. Pero es rápido, 10, 10, 80. Esto se refiere a porcentaje. 10% el diezmo primero, ¿verdad? De primero. 10% de ahorro, ¿ok? Para fondo de emergencia, para la universidad de los muchachos, para, no sé, para el retiro. Pero fondo de emergencia también siempre es bueno tenerlo para no, no usar tanto las tarjetas de crédito. Y el resto, 80%, todo esto en base al 100, ¿no? Y el 80% restante, vivir con contentamiento y gratitud. ¿Por qué no probarlo? ¿Por qué no decir, bueno, vamos a hacer esta prueba 2 meses a ver qué tal nos va? A ver si, y yo creo que vamos a ver frutos. Vamos a ver, algo pasa cuando hacemos esto, cuando hay menos, cuando tienes menos para como para vivir. El dinero te puede empezar a rendir más. Yo lo he probado, yo lo he comprobado algunas veces. Pero no es fácil, no es fácil porque luchamos con muchas cosas, como lo acabo de mencionar, entre otras también deudas, entre otras compromisos, entre otras, bueno, cambios de planes. Hay que, ahorita toca hacer otras cosas porque no es lo que pensábamos que más ahorita con todo esto que está pasando a nivel mundial y aquí en este país. Hay que tomar como ciertas acciones diferentes, yo creo que hay que entenderle el tiempo que estamos viviendo y entender las temporadas y adaptarse, ser flexibles a la temporada con la intención de ahorrar, de economizar, de pensar más en el futuro, y futuro corto, mediano o largo plazo. Entonces, bueno, aquí te vamos a dejar también en la descripción del podcast este script de lo que compartí como una referencia que ya la compartimos por ahí por los grupos. Y también te vamos a dar unas peticiones de oración para que ores con tu familia, porque la idea es que tú hagas este devocional familiar durante el verano, que no nos estamos reuniendo en los grupos pequeños. Tomamos una pausa para que las personas puedan invertir tiempo en su familia y no tengan tantos compromisos con la actividad de la iglesia, solo venir los domingos, por supuesto. Pero lo ideal es que tú puedas hacer este devocional, que te lo voy a dejar aquí también en el comentario, en la descripción de este podcast. Está el devocional, está las peticiones de oración familiar que puedes hacer también, y están las preguntas para conversar en familia y discutir. Entonces, sería estupendo que puedas compartirlo con tu familia, y yo creo que puedes ver frutos interesantes cuando hagas esto, ¿no? Al igual que, bueno, lo estamos haciendo todas las semanas, pero quiero dejarles esto por acá. Como saben, estamos ubicados en la 506 Legacy Drive, Smyrna, aquí en Middle Tennessee. Todos los domingos, el servicio con interpretación al español simultáneo es a las 10:30 de la mañana. Ven con tu familia, trata de quedarte por aquí, busca personas que hablen español, de conectar con gente que hable español para conocerte. Será una bendición poder conocerte y, bueno, poder que conozcas también más de nuestra iglesia, si no has venido, si estás asistiendo, estás empezando a asistir. Entonces sería una bendición que puedas quedarte con nosotros acá y conocernos y poder crecer en la fe, poder echar raíces profundas en la palabra de Dios y aprender con nosotros todo referente al Señor y a su palabra. Bueno, les mandamos un fuerte abrazo, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Un abrazo.